Las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado.
Escuchábamos la canción popular de inspiración folclórica chilena Gracias a la Vida, en la versión interpretada por la cantautora argentina Mercedes Sosa, en su disco Homenaje a Violeta Parra, que difundió el tema a nivel internacional dentro del mundo hispanohablante. Esta canción se ha concebido como un himno humanista y una obra profundamente universal. En las 7 estrofas de la canción, la autora se dedica a agradecer la existencia por las diversas bendiciones que ha recibido en la vida. La vista, la audición, el lenguaje, la marcha, el corazón y finalmente la risa y el llanto que forman, según reconoce, la materia prima de su propio canto. Damos un saludo especial a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy nos acompañaremos quien les habla, Carolina Parra, y también está con nosotros Paula Mateus, psicóloga y especialista en educación, consejera del programa.
Un saludo para la mesa de trabajo y desde luego un saludo especial para nuestros oyentes.
También está con nosotros Paulo César González Sepúlveda, psicólogo, candidato a doctor en psicología y docente de la maestría en psicología comunitaria de la UNAD. Bienvenido, profesor César.
Muy buenas, espero que todos se encuentren muy bien y muchas gracias por la invitación.
En nuestro programa de hoy abordaremos un tema relacionado con la salud mental. Por eso nos acompaña la psicóloga del programa, quien nos contextualizará alrededor del asunto.
Bueno, como sabemos, pues la salud mental es una parte integral de nuestra salud general, ¿cierto? En este momento, pues estamos pasando desde hace más de un año por unas situaciones particulares debido a una emergencia sanitaria, que esto nos obligó a permanecer en casa. Se nos presentó un cambio inesperado en nuestras rutinas. A esto, pues se le suma la situación actual de nuestro país. Todas estas situaciones generan en nosotros unos estados afectivos y emocionales que debemos aprender a gestionar. Entonces, esto se relaciona con uno de los objetivos que tenemos desde la línea psicosocial del área de consejería. Uno de ellos, este objetivo es promover el bienestar y una adecuada salud mental, que desde luego pues, se ha visto afectada por todas las situaciones mencionadas, y también es importante entender que la salud mental es más que la ausencia de un trastorno. En este sentido, consideramos importante poder abordar el tema del suicidio, entendiendo que el hablar del tema es una forma de prevención, desde luego pues brindando la información confiable, importante y relevante que acerca de esta temática. Es por esto pues que hoy tenemos a nuestro invitado especial, el profesor Paulo César. Entonces es importante pues que el profesor nos pueda contar cuál es la relación con este tema en su quehacer diario desde su profesión.
Bueno, muy buenos días, Paula, nuevamente. Quisiera mencionar varias cosas. En la universidad, como muchas otras universidades, han estado en los últimos años muy pendientes de cómo ha sido la evolución de la salud mental, qué está pasando en la sociedad, qué está pasando en las personas. Y nos encontramos un tanto preocupados porque vemos que en todas las regiones del mundo, y particularmente en algunas regiones de nuestro país, se vienen presentando más y más casos de problemáticas de salud mental. No solamente el suicidio, sino algunas que provienen de trastornos del estado del ánimo, hablamos de depresión, hablamos de ansiedad, incluso trastornos de otro tipo que tal vez no son tan conocidos, pero por ejemplo trastornos de la conducta alimentaria, vemos el incremento de demencias. Es decir, Colombia ha creado en los últimos años un sistema de vigilancia de la salud mental muy robusto, que cada vez está tomando mayor fuerza en el sentido de que nos proporciona una gran cantidad de información, pero las cifras nos están indicando de que hay un aumento exponencial paralelo a las problemáticas sociales y a esta pandemia, hay un aumento en los problemas de salud mental. Y eso ha repercutido en muchos sectores, no solamente de la salud, sino también económicos. Y por ello es importante que hoy hablemos de ello. Entonces, nuestro objetivo en la academia es ser vigilantes, ser investigadores, estar pendientes para comprender este tipo de fenómenos.
Bueno, profesor, entonces coméntenos por qué actualmente es tan importante hablar del tema del suicidio.
Gracias por la pregunta. Recientemente la comunidad académica, científica y el personal en salud en general estamos preocupados por el aumento exponencial de los casos de suicidio. Sin embargo, todavía sentimos que la comunidad no está preparada. Incluso muchas personas del mismo sector de salud desconocen o incluso están sensibilizados frente a esta problemática. Mucho más las personas en los hogares que tienen desconocimiento y ven ese fenómeno como algo lejano. O sea, siempre escuchamos en las noticias, principalmente en los periódicos regionales, algunos que tienen, digamos, mayor interés por su naturaleza, publicar el caso de un suicidio, el caso de varias personas que se han suicidado. De pronto en las noticias locales, bueno, salen los casos. Y cuando la gente lee esto, lo ve lejano, lo ve muy lejano. Y cuando uno revisa, por ejemplo, los programas académicos del área de la salud, pues ve que es poca o nula la formación que se da a los profesionales que van a atender urgencias en este campo de la salud, de la salud mental, del suicidio. Es decir, se prepara muy bien a los médicos y a las enfermeras, pero es escasa o nula, incluso me atrevería a decirlo, el entrenamiento que se le da a este tipo de profesionales para que atiendan una persona que llega a urgencias solicitando algún tipo de ayuda. Y resulta que más allá de los signos físicos que puede presentar un paciente de estos, pues no hay una adecuada ruta de atención para cuando esa persona está mencionando que desea acabar con su vida. Por supuesto, eso no es general. Hay muchas instituciones que tienen unos protocolos, que adoptaron los protocolos que se han venido realizando en el por parte del gobierno nacional, pero en algunos hospitales alejados o donde hay una alta afluencia de consultas, pues se priorizan otro tipo de atenciones. Es decir, si hay una herida, pues hombre, esto puede ser más interesante o más importante que atender a una persona que menciona que se quiere suicidar. Y hay varios casos en los que el suicida ha ido a los servicios de salud, se le ha prestado un tipo de atención, de pronto se han pasado por alto algunos señales o protocolos y entonces la persona termina saliendo del sistema y puede que ese mismo día o incluso días después termine acabando con su vida. Entonces es importante porque necesitamos sensibilizar a todo el personal de salud, a la comunidad en general, de que esta es una realidad y que posiblemente esa realidad que vemos tan lejana no lo es, puede estar más cerca de lo que nosotros pensamos.
Bien, Paulo César, entonces entendiendo esto, sería pertinente mencionar cuáles son esas personas que presentan mayor riesgo de suicidio, también teniendo en cuenta la información que encontramos en la Organización Mundial de la Salud, en donde ellos informan que el suicidio es la segunda causa principal de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años en el mundo, no solamente en Colombia, y que es aproximadamente 4 veces más frecuente en hombres. Entonces, ¿cuáles son esas personas que presentan un mayor riesgo?
Gracias por la pregunta. Esto es interesantísimo. La Organización Mundial de la Salud recientemente, en los últimos años, publicó un documento que todos podemos consultar que se llama prevención del suicidio, un imperativo global. Este documento muestra las cifras de cómo se presenta el suicidio en el mundo. Entonces, efectivamente, se afirma en este informe de que el suicidio es la segunda causa de defunciones entre las personas de 15 a 29 años y que más de 800.000 personas se suicidan cada año. Ojo, estos datos son los que tenía la organización antes de la pandemia, ¿cierto? Es decir, cuando nosotros hoy consideramos la pandemia con todos los efectos que tiene, quiere decir que esto puede cambiar de manera dramática. Se habla efectivamente que el 75% de los suicidios se producen en países de ingresos bajos y, o ingresos medianos, y que es un problema de salud pública. Eso está claro. Entonces, hay una altísima preocupación por el suicidio en jóvenes. Y está bien, es decir, nosotros tenemos que proteger a las personas jóvenes. Pero ¿qué tal si yo les cuento que en un estudio que realizamos, tomando los datos de la misma de medicina legal, de qué había pasado con el suicidio, cómo era el comportamiento suicida entre el 2012 y el 2017? Y empezamos a contrastar los datos por edades. Y, llama la atención que quienes más se habían suicidado, en este caso hicimos la muestra en el departamento del Quindío, eran adultos mayores. O sea, nuestros adultos mayores eran quienes más habían atentado contra su vida. O sea, se habían quitado la vida. Y eso nos puso otro panorama porque, pues claro, de acuerdo al informe y a las cifras, siempre la población de riesgo aparece en la gran mayoría de los estudios, son en jóvenes. Pero cuando nos encontramos con estos datos crudos, con lo que nos muestra medicina legal, pues nos dijimos, bueno, esto es un problema que no se debe centrar su atención solamente en los jóvenes, sino también en los adultos mayores. Ahora bien, si nosotros observamos las tasas de suicidio, por ejemplo, que reporta el mismo DANE entre el 2017 y el 2018, encontramos efectivamente que se presenta un mayor número de casos entre los 15 y 19 años. Es decir, justo cuando las personas están atravesando esa etapa tan dramática en su vida, que es la que lleva a que uno haga esa transición entre un niño y pasemos a ser un adulto. El segundo momento en el que se presenta el mayor número de casos es entre los 20 y los 24 años y entre los 25 y 29 años, ¿ok? Pero resulta que cuando discriminamos por región, esto puede cambiar. Y entonces ahí es cuando nos encontramos que hay un grupo de adultos mayores que son los que más se suicidan. Entonces, yo creería que parte de lo que nos toca a nosotros es considerar el contexto regional. ¿Qué nos ocurre en las regiones? ¿Qué nos ocurre en los departamentos, en los municipios? Porque si tomamos las cifras generales, siempre van a aparecer, o usualmente aparecen, mayores casos de los adolescentes. Pero de pronto lo que está ocurriendo en algunas regiones es algo diferente. Hay un estudio, por ejemplo, muy interesante que se realizó con población de pueblos originarios, indígenas, que también están presentando un alto número de personas que se están suicidando. Entonces, por eso sería interesante que cuando hablemos del suicidio, consideremos los aspectos generales, pero también ubiquemos cómo se presenta en las regiones. Y efectivamente, lo que dice la doctora Paula es muy cierto. Es más peligroso, se presentan mayores intentos de suicidio en mujeres, pero más se suicidan los hombres. Muchas gracias.
Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Desirá,
camina plácido entre el ruido y la brisa y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara, y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. También ellos tienen su propia historia. Esquiva a las personas.
Escuchábamos el poema Desiderata, que significa en latín cosas que se desean. Es un texto que ha sido traducido a muchos idiomas y que se popularizó en los años 70 por el movimiento hippie. Se atribuye al filósofo Max Ehrman su autoría y es indudablemente un escrito que resalta la importancia del vivir bien, de establecer buenas relaciones personales, de disfrutar de las pequeñas cosas y, por sobre todo, de conservar la paz y la calma ante la adversidad.
Y continuando con nuestro tema del día de hoy, Paulo César, ¿cuáles son esas situaciones que generan un comportamiento autolesivo, esas situaciones, esos precipitantes? ¿Es cierto que las principales causas son situaciones de pérdida de un amor o quiebra económica?
Gracias, Paula, por la pregunta. Es muy interesante porque cuando uno ve las publicaciones o las explicaciones que se dan posterior a un hecho de suicidio, la persona fácilmente menciona es que se suicidó por amor o se suicidó por una quiebra económica. Bien, tú lo decías en la pregunta cuando mencionas que esto debe ser considerado como hechos precipitantes o digamos algunas circunstancias que llevan a que el individuo dispare algo o actúe o tome la decisión final, pero en realidad ya había todo un proceso previo que podía indicar que esa persona atentaba contra su vida. Entonces, una persona no se suicida porque hay una quiebra económica, sino que viene todo un proceso previo, toda una ideación previa, todos unos posibles intentos previos, y con la quiebra económica, llamémoslo así, esa es la gota que rebasó la copa, ¿sí? Ese es un detonante. O si yo tengo un duelo amoroso, eso puede favorecer a que entonces yo tome la decisión final de que llegó el momento de acabar con mi vida, que en realidad lo que quieren es acabar con el sufrimiento. El suicida no quiere acabar con su vida, quiere acabar con ese sufrimiento que lleva permanentemente.
Profesor, ¿y cuáles son esos factores de riesgo más asociados con la conducta suicida? Es decir, ¿cuáles son esos signos que pueden ser latentes en este tipo de comportamiento?
Esta es una pregunta también que nos puede ayudar a salvar vidas. Yo lo llamo así. Lo importante es identificar la ideación suicida. Es decir, esa idea que las personas empiezan a manifestar de querer acabar con su vida. Cuando manifiestan cosas como no estoy bien y nunca estaré bien. Esto me está matando, pero no puedo cambiar las cosas. O por ejemplo, ya es que me quiero morir, quiero huir, quisiera alargarme y desaparecer y no volver a estar aquí. Cuando las personas empiezan a decir que no le importa nada y que como que todo le supera, entonces aquí yo me estoy dando cuenta que hay una idea suicida. Y en este momento es cuando yo empiezo a darme cuenta, según la frecuencia, cómo las personas lo mencionan, si hay mucha, digamos, aislamiento de la persona, empieza a dejar ese tipo de señales. Creo que en ese momento yo debo prestar la atención. Claro, es obvio que si yo tengo un duelo por pérdida de cualquier cosa, yo me voy a sentir triste. Pero una cosa es sentirme triste ante una situación puntual y otra cosa es que en algún momento determinado yo empiece a mencionar cosas como esta por cosas que sencillamente la persona debería poder manejar en su cotidianidad, ¿cierto? Entonces allí es donde tengo que prestar atención. Una nota, y es el suicidio no es un fenómeno que se puede leer desde una causa, es multicausal. Entonces yo tengo que evaluar muchas cosas, de ahí la importancia de que nosotros trabajemos por la promoción de la salud mental y consultemos. Siempre que tenga una problemática, consultemos, que eso no significa que yo esté mal o que no pueda recibir algún tipo de ayuda psicológica o psiquiátrica.
Bueno, de acuerdo con esto, también considero pertinente poder mencionar en un caso determinado de emergencia, de una situación de crisis que se pueda presentar con una persona que aparentemente tiene una ideación suicida, que pueda ser una persona del común, a quien acudir o cómo ayudar a esa persona que está en una situación límite.
Inicialmente todos deberíamos recibir primeros auxilios psicológicos. Cualquier persona, y más un profesional en cualquier área, debería recibir formación en primeros auxilios psicológicos de la misma forma como recibimos formación en primeros auxilios. Pero para responder puntualmente tu pregunta, una de las cosas es que le diga a la persona suicida que le importa y que quiere ayudarla. Allí es importante que le exprese empatía por eso que está sufriendo. Es decir, no hay nada más cruel que una persona sufriendo y diciendo que quiere acabar con su vida y alguien le diga, no, eso es por llamar la atención, eso es una bobada, eso es porque le falta oficio o ese tipo de cosas. Algún día pasábamos por un sitio donde alguien se estaba intentando suicidar y la gente le gritaba de una manera cruel, si se quiere matar, tírese, láncese, a ver, no sea cobarde. Eso es muy cruel porque no es entender el sufrimiento que hay detrás de ello. Dígale a la persona que los pensamientos suicidas son comunes y que no tienen por qué descalificarlo como individuo. Hay un protocolo de diferentes preguntas y se las voy a compartir para que las utilicemos en cualquier momento. Lo primero que yo debo hacerle a una persona que tiene riesgo suicida es hacerle una de estas preguntas o en serie. La primera es decirle, ¿estás teniendo pensamientos suicidas? O mejor, si consideran que es pertinente, preguntarle directamente, ¿estás pensando en matarte? Si lo quiere hacer más resumido, pregúntale, ¿te vas a matar? Claro, esas parecen preguntas muy fuertes e impactantes, pero a mí me interesa es identificar con certeza si la persona va a atentar contra su vida. Cuando ya le haga esa pregunta y se confirme que la persona se quiere matar, entonces hay que preguntarle, ¿cuándo te vas a matar? O si quiere hacerlo más sutil, ¿has decidido cuándo lo vas a hacer? Cuando yo le hago esa pregunta, puedo determinar si la persona tiene el plan de suicida hoy o mañana o la otra semana o es en un momento indeterminado. La otra pregunta que debo hacer es, ¿cómo te vas a matar? Con el fin de establecer si hay ya un plan suicida. ¿Has decidido cómo te vas a matar? Entonces hay personas que dicen, no he decidido. O hay personas que dicen, sí, me voy a ahorcar. O no lo he decidido, pues estoy mirando si me voy a comprar un veneno, no sé, no quiero sufrir en la muerte. Entonces, a veces lo que ocurre es que la persona retrasa la decisión porque no tiene ese plan. Pero si ya lo tiene, aquí hay una situación de emergencia que requiere incluso institucionalización inmediata. Y una pregunta que pone a la persona muy fuerte a reconsiderar esta situación es sencilla, pero debe ser directa y es ¿para qué te vas a matar? O si lo quiere mencionar de otra forma es cuando te mates, ¿qué se resuelve? Esta pregunta lo que hace es permitirle al individuo recapacitar y tomar como un momento de una alternativa para reconsiderar esa situación, esa decisión que posiblemente está a punto de tomar o que incluso ya ha tomado. Si la quiere hacer más larga, la pregunta es, ¿has tomado cualquier paso para asegurar las cosas que necesitarás para llevar a cabo tu plan? Es decir, cuando la gente dice, ya yo he hecho esto, aquello, lo otro, empieza a cerrar círculos, de pronto a pagar deudas, de pronto a despedirse de la gente. Entonces, todo este tipo de preguntas nos sirven para determinar el nivel de gravedad de la situación.
Profesor, esas preguntas que como usted lo menciona, parecen bastante fuertes elaborarlas, digamos que se deben hacer ya cuando se detecta que definitivamente hay una condición de tipo suicida, pero ¿qué medidas podemos nosotros como profesionales de la educación tener como prevención, conocer frente a esta conducta, ¿sí? Para que ya no lleguemos a un estado de ya reconocimos esto, sino antes de reconocer ese comportamiento suicida, ¿qué podemos hacer para que esto no ocurra?
Ok, lo que pasa es que muchas de estas cosas se presentan de manera silenciosa. Hay algunos suicidas que efectivamente van presentando señales y claro, de base siempre se presentan características de la depresión. hay aislamiento, la persona llora constantemente, toma distancia de sus relaciones, no tiene pareja, se aísla de sus amigos, etcétera, etcétera. Ahí es fácil. Entonces uno puede llegar a preguntarle a la persona, ¿cómo va tu vida? ¿Qué te ha pasado? ¿Has pensado en suicidarte? ¿Estás sufriendo mucho? Entonces, cuando yo tengo certeza de que la persona quiere atentar contra su vida, es donde debo hacerle las preguntas. Pero lamentablemente hay una proporción de personas que no presentan ninguna señal. O esas señales son demasiado sutiles. Entonces, en el ámbito académico o con los compañeros, hay que estar, digamos, muy atentos de cómo la persona cambia abruptamente su comportamiento, a sus estados de ánimo y las señales que dan, que pueden ser sutiles, empezar a despedirse, a cerrar cuentas, a terminar con su pareja, a mencionar que, bueno, tranquilo, que esto va a cambiar muy pronto y ya no le voy a hacer falta. Ese tipo de comentarios me pueden dar una señal. Y lamentablemente hay otro grupo de personas que no hay ninguna señal previa, simplemente se suicida. Entonces, es como estar muy atento a las señales.
Bien, vamos ahora a un nuevo corte institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Looking at Violet Marque?
Yep. Her sister died, right?
For your class project, you must report on two or more wonders of Indiana.
Can't we choose our partners?
For my geography class, this teacher wants us to do this project.
Para nuestro recomendado del día de hoy, vamos a hablar sobre un largometraje. Se trata de una chica rubia, la cual se encuentra en un puente y está a punto de suicidarse tras haber perdido a su hermana en un accidente. De pronto, un joven se acerca y ahí empieza toda la historia sobre Violet y Finch. Este es un largometraje de Netflix y está basado en la novela del mismo nombre de la escritora, Jennifer Niven. Inicialmente, podría pensarse que es una historia destinada a hablar de romance, pero este es solo un pretexto para capturar la verdadera esencia de la película, mostrar la lucha que persiguen los protagonistas para entender y sanar sus heridas físicas y emocionales. Este es nuestro recomendado, porque visibiliza la importancia de la salud mental. Reflexionar sobre la depresión, el suicidio y las diversas formas en que se exterioriza el amor como mediador de estos procesos. Esta es una historia que transita con un ritmo calmado, hasta los picos más eufóricos donde es posible contemplar los diálogos y lo que los personajes sienten.
I know that he's kind of dangerous. No, he's not. I've texted him for the past couple days and he hasn't responded.
He's not easy. He just gets in this mood sometimes.
Where do you go when you disappear? Tell me something real about you.
I just get a little lost sometimes.
Bueno, profe, entonces para finalizar esta temática tan interesante que hemos abordado en este programa de hoy, una pregunta que a mí me inquieta mucho y es cómo desde el punto de vista de los padres de familia, cómo enfrentar una situación de salud mental con sus hijos, o sea, cómo promover de manera adecuada la salud mental de los hijos, porque digamos que desde el punto de vista de los profesionales es un poco diferente, pueden tener un poco más de conocimiento, pero ¿cómo lo podemos hacer los padres frente a nuestros hijos?
Bueno, eso depende de cada hogar, pero hay factores clave, hay aspectos muy claves, y uno es una permanente comunicación con nuestros hijos. Mire, es claro que mucha gente trabajamos fuertemente por proveer a nuestros hijos de muchas cosas materiales y de proveer el mejor bienestar posible. Sin embargo, lo que los muchachos, sobre todo los niños, necesitan es compartir tiempo, tiempo de calidad, jugar con ellos, escucharlos, intercambiar experiencias, hacer hacer, digamos, historias. El niño está necesitando en este momento crear historias con sus padres. Y es muy difícil hacerlo cuando los padres estamos ausentes o cuando está al lado de padres que no son felices. Si hay algo que lastima, y eso lo demostró el estudio de Yolanda Torres desde el 2012, es que un niño que vive con un padre que es infeliz tiene mayor riesgo de suicidio o de afectación en salud mental.
Es importante también mencionar cuáles son esas recomendaciones que se le puede dar a una persona para que busque ayuda. Esto entendiendo que el hablar de suicidio no es fácil, entonces, ¿qué recomendación poderle hacer a esa persona que de pronto está pensando en una situación de suicidio, en acabar con su vida, para que realmente busque ayuda y deje ese temor de lado?
Siempre escucharla y validar ese sentimiento, ese sufrimiento que tiene. Cuando yo lo escucho, cuando yo le permito verbalización de todo ese sufrimiento, esa tensión, esas emociones contenidas durante mucho tiempo, la persona va a sentir que me interesa eso que está mencionando, ¿cierto? De otra manera, no. Ya cuando la persona ha podido verbalizar todo ese dolor, todo ese sufrimiento, decirle, mira, estaría bien, muchas personas lo hacen, asistir a donde un profesional de salud mental. ¿Sabes que yo lo he hecho? Cuando yo menciono cosas de ese tipo, la persona va a considerar de que no es un atípico ni que va a ser considerado como un paria que no tiene solución. Lo peor es llegar y decirle, no, mijo, usted lo que necesita es psicólogo, usted lo que necesita es psiquiatra porque está muy mal. Ese tipo de cosas no. Primero hay que escucharlo, primero hay que tratar de entenderlo y después ahí sí darle la recomendación.
Bien, en estos casos y ya estando en una situación de crisis, ¿a dónde podemos acudir?
Es una pregunta importante. Si bien en este momento el Ministerio y el Observatorio Nacional de Salud Mental, y bueno, hay unos enormes esfuerzos, cada región, cada departamento y muchos municipios han adoptado una ayuda de atención psicológica en crisis. Entonces las personas pueden recurrir inicialmente en una situación de crisis a esas situaciones, a esas líneas. Allí le van a orientar, van a activar la ruta de atención pertinente y bueno, van a darle todo el acompañamiento. Sí, de pronto a veces esas cifras o esas líneas de atención siempre pueden colapsarse en algún momento, pero están allí y Colombia tiene ese sistema de atención. Lo otro es que hoy por hoy cada vez más las instituciones prestadoras de servicios de salud tienen mayor atención a este tipo de situaciones. Entonces, inicialmente puede ser una consulta con medicina o incluso donde su psicólogo de confianza. Hay que hacerlo y todos lo podemos hacer, pero hay que empezar desde cada uno de nosotros. Decir, hoy voy a ir a donde mi terapeuta, no pasa nada. Yo quiero ir a terapia porque quiero resolver algunas cosas, no pasa nada. Simplemente es una ayuda y todo lo podemos necesitar en algún momento.
Antes de terminar, agradecemos la participación de la psicóloga de nuestro programa y también a nuestro invitado, el profesor Paulo César, y por supuesto a nuestros oyentes. Recuerden que el CINEP ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook, UNAD Bachillerato, y en Instagram, Bachillerato Raya al Piso UNAD.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.